El concejal Balián, en línea. Hola, Lucas, buen día.
Hola, Miguel, muchísimas gracias por llamar. Es justo decir que hemos presentado esta iniciativa con el presidente de la Fundación Pensar, que es Javier Fabre, que es un amigo que nos ha acercado también muchísimas de esta información, la casuística de esta información, y que hemos elaborado junto el proyecto, y es tal cual usted lo describía. Situaciones de las cuales no hay registros en la provincia, no tenemos un observatorio ni un registro que de manera metodológica vaya siguiendo estos casos. Tampoco tenemos desde el Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional, una tarea de formación en detectar las lesiones específicas que son coherentes con maltrato infantil. Esa es una de las patas de nuestro proyecto, que a través de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Universidad Nacional de Córdoba, el Poder Judicial, se le pueda brindar a los médicos que conforman el sistema de atención primaria de la salud la información y la formación necesaria para detectar de manera temprana estas lesiones. Básicamente, Miguel, para que sepamos, es poder distinguir una lesión por una caída o una lesión por maltrato. Corresponde decir que son lesiones intencionales o no intencionales, así como lo establecen los pediatras.
Estoy pensando, Lucas, mientras lo escucho, estoy pensando en el espanto de la investigación del neonatal, a la que ya nos vamos a referir, y esta percepción de que hubo muertes que se pudieron evitar de bebés si se hubieran tomado las medidas a tiempo. Bueno, en el caso que ustedes plantean de alerta temprana de maltrato infantil, algunos de los casos paradigmáticos que se tienen en cuenta, bebés que murieron finalmente por una hemorragia cerebral, por ejemplo, pero que habían tenido ingresos en centros hospitalarios con fracturas o con quemaduras de cigarrillo. O sea, un bebé no se quema con un cigarrillo solo. No hay ninguna manera de obviar. ¿Y cómo se vuelve a poner? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Esta es la pregunta, Balián. ¿Cuál es el mecanismo? Cuando un bebé, víctima de una situación de esta naturaleza, es detectado en un hospital, ¿cómo puede ser que vuelva a la misma familia donde se lo sometió a esta...
donde se lo sometió a ese maltrato, seguro.
A este maltrato, miren, este martirio.
Por lo general, los primeros en detectar estas situaciones son en centros de atención primaria de la salud. Nosotros lo que planteamos es que una vez detectada esta situación, se lo puede derivar al Hospital Municipal Infantil o al Hospital Príncipe de Asturias, que en este caso es la jurisdicción que nos comprende. Después, por supuesto, trataremos de llevarlo a nivel provincial y a nivel nacional. Pero para contestar claramente su pregunta, ahí tiene que ponerse en funcionamiento un mecanismo que tiene que estar integrado por un psicólogo, un médico legalista y un pediatra, y dar participación a la SENAP y dar participación a la justicia, específicamente lo que corresponda, en caso de detectar estos maltratos. Y además, Miguel, asegurarle al médico que detecta el maltrato la integridad y su seguridad. Porque muchas veces se producen dos tipos de doble victimización. Primero, de los padres que atacan a la institución, en este caso al centro de atención primaria de la salud o al médico, por querer derivar a su niño a un comité o a un servicio, que es lo que planteamos nosotros específicamente, de atención por maltrato. Y en segunda instancia se produce muchas veces un tipo de victimización institucional, Miguel, donde desde las mismas instituciones estatales no se le presta la atención debida a este tipo de situaciones. No sé si me explique.
Sí, no solo se explicó, sino que me abre otra duda, concejal. O sea, sí, aquí hay personal de salud en riesgo porque el mismo padre que es capaz de atormentar a un bebé le mete miedo al médico. ¿Hay situaciones de violencia que sufren los médicos si denuncian que un bebé ha llegado maltratado?
Pero no le quepa ninguna duda, Miguel, de eso. Es algo habitual, es algo que ocurre en la ciudad de Córdoba, le diría yo, todas las semanas. Por eso es muy importante que lo pongamos en agenda, Miguel, este tema, y yo por supuesto que le agradezco. Mire, el disparador de toda esta situación claramente fue un tema y un caso paradigmático, que fue la muerte de Lucio del año pasado.
Sí.
En función de ese tema tan, tan sensible para todo el país, Miguel, con Javier Fabre nos pusimos a pensar de qué manera, con las herramientas que tenemos a la mano, podemos evitar otra situación similar, en este caso en la ciudad de Córdoba. Y existen las herramientas. Hay que coordinar los esfuerzos, como le decía recién, para lograr la formación, para lograr que se instale el sistema de prevención en los hospitales municipales.
Lo que pasa, Valen, que cuando me dice hay que conseguir que haya un mecanismo capaz de detectar y de reaccionar, lo que me deja absorto y realmente extremadamente angustiado es que no existe ese mecanismo. O sea, que no haya en este momento un dispositivo que ante un niño que llega con el síndrome del sacudón o con una quemadura de cigarrillo, no se activa un mecanismo inmediatamente de protección a ese bebé.
Muchas veces, Miguel, sí se da parte a la CENAF, muchas veces sí son denunciados estos casos por médicos, por los componentes del equipo de salud con mucha valentía, pero no existe el protocolo a nivel general. ¿A dónde se hace la derivación en el caso de un centro de atención primaria de la salud? ¿Al infantil? En el infantil debería estar hoy trabajando un comité de maltrato y, sin embargo, por la información que tenemos nosotros, no está trabajando, Miguel, no está conformado. Por eso es que nosotros planteamos...
Es aterrador. Cuando ustedes plantean que cada niño que muere por maltrato infantil ingresó dos o tres veces antes a una guardia médica, es un mensaje aterrador para la sociedad. O sea,
Eso se verifica en la ciudad de Córdoba, son estadísticas que además existen también a nivel regional. El 25% de las muertes, Miguel, pueden ser evitadas según estadísticas internacionales por una detección temprana, por una alerta temprana. Hace unos años en alguna cátedra, no quiero ser muy específico porque si no, Miguel sabe que después empiezan las cuestiones subjetivas, pero claramente en alguna cátedra a los estudiantes se les mostraba una lesión intencional, a ver si la podían diferenciar con una lesión no intencional, y el 90% no sabe diferencia. Eso es una realidad. Nosotros no estamos diciendo que sea culpa ni de la universidad ni de la facultad. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya formación específica en detección de estas lesiones intencionales, y además que haya un acompañamiento por parte del Estado a aquellos equipos de salud que tienen la valentía de denunciar y de alguna manera acompañar también a los niños, y no solamente a quien es víctima directa. Hay muchísimas víctimas indirectas que son los hermanos, que son los familiares, que necesita un apoyo psicológico fundamental. Mire, Miguel, acá es cuestión de, me parece, no solamente tomar conciencia, sino de seguirlo el tema. Muchas veces nosotros nos rasgamos las vestiduras cuando aparece un caso paradigmático, pero entre medio, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué manera nosotros podemos colaborar, ayudar? Bueno, nosotros hoy traemos este proyecto con esta realidad. Será cuestión ya de involucrarnos desde los medios, desde el Estado, desde la universidad, desde la academia, y fundamentalmente desde tomar conciencia de la sociedad que esto ocurre, Miguel, y esto va a seguir ocurriendo si nosotros no ponemos un parate fuerte. Como le decía antes,
le tomo la palabra en lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Vamos a tenerlo en agenda, vamos a tenerlo a la vista, vamos a continuar ocupándonos. Es muy importante, Valián, lo que mencionó, hay que darle garantías absolutas al cuerpo médico, a quienes deban enfrentar situaciones de violencia familiar que les llega en un bebé golpeado, para que realmente puedan cumplir su obligación de denunciar inmediatamente que allí hay una situación que requiere protección del bebé.
Absolutamente, absolutamente. Y una cosa más, nosotros en el proyecto además establecemos que debe haber un acompañamiento legal por parte del asesor letrado de la municipalidad y por parte del secretario de salud, al que debe responder de manera directa el encargado del servicio de maltrato. Mire, de la misma forma que existe un servicio de oftalmología, un servicio de oncología, un servicio de traumatología, debe existir en los hospitales, al menos municipales, que es este primer paso que estamos dando, un servicio por el buen trato, un servicio por el acompañamiento a aquellos niños y niñas que llegan con ingresos de, y evidencia de maltrato y abuso.
Lo tomamos al tema, concejal, gracias por dejarlo planteado. Vamos a continuar, vamos a abrir, por supuesto, vamos a escuchar primero que nada a las partes, ¿no? A los equipos médicos que se ven involucrados en estas situaciones, a los funcionarios de la SENAF que deben encontrar la manera de vehiculizarlo, canalizarlos, y a los oyentes que tienen siempre mucho para decir. Muchas gracias, Lucas, que tenga buen día.
Gracias a usted, Miguel.